tarde vamos a viajar con Gonzo. Buenas tardes, Gonzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Muy bien.
La última vez que te he visto llegabas en un coche al Valle de los Caídos. Supongo que habrás seguido con mucha atención lo que decían hoy en el Consejo de Ministros, que antes del 25 de octubre sacan a ese gallego de ahí.
Estaba leyéndolo ahora porque me pilláis en Valencia y a la hora del Consejo de Ministros estaba grabando, y ahora mismo, mientras esperaba, estaba leyendo que sí, parece que entre el 18 y el 22, es decir, a lo largo del fin de semana que viene, pues al gallego lo cambian de hoyo.
Estamos hablando en clave porque estábamos refiriéndonos a la promoción de Salvados, que arrancará en breve y que seguramente ya habrán visto muchos de ustedes. Pero el viaje que vamos a hacer hoy con Gonzo lo vamos a hacer muy bien acompañados por Rubén Señor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por Lucía Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se dedican a la publicidad, que son muy buenos en lo suyo, pero que llevan más de 6 años viajando por todo el mundo. Y desde hace 3 los acompaña su hijo Coque y cuentan sus aventuras en un blog que se llama Algo que recordar. Hacen cortos y este mes presentan un documental, Hola Mundo, se titula el documental, donde cuentan cómo es ir de país en país con un niño pequeño. Mira cómo se presentan ellos.
Somos Rubén y Lucía y, así resumiendo, te diremos que antes de todo esto vivíamos en Madrid.
¡Qué bueno!
¡Dos y una brava!
Y un buen día...
Buenísimo, diría yo.
Dejamos el trabajo y vendimos nuestras cosas para cumplir el sueño de viajar por el mundo.
La idea era hacerlo durante un año, pero la cosa se nos está yendo de las manos.
Ya llevamos así casi 7.
Así que resulta que un día estamos en Brasil...
Y poco después en Roma, y te preguntarás...
¿Pero eso cómo se hace?
Vayamos por partes.
¿Cuándo los conociste, Gonzo?
Los conocí este verano en Santiago de Compostela a través de un amigo común... que daba un concierto en esa ciudad, y amigo común que, por cierto, es el que pone la voz en off de ese documental de Hola Mundo. Igual os suena el nombre, se llama Alejandro Sanz.
Sí, nos suena así.
Bonita noche aquella.
Un chico que empieza en esto de la
música. Está empezando, sí.
Sí, un jovencito.
Pero yo he de reconocer que en quien primero me fijé fue en Coque. Yo ese día fui también,
claro.
Sí, fui con mi familia, con Marian, mi mujer, y con mis hijos, con Noah y con Bryce, también a ese concierto. Y cuando llegamos al camerino a saludar a Alejandro, ellos ya estaban dentro y conocimos a Coque, que es una persona que no pasa inadvertida ni aunque lo pretenda. Y ahí fue un poco como empezamos a hablar, los dos hablando de, bueno, las dos parejas hablando de lo que es tener hijos pequeños, digamos, no convencionales, porque nuestros hijos también son como muy abiertos, muy se hacen querer o se hacen notar rápido. Y ahí empezamos a conocernos esa noche, pues bueno, pues fue una noche de concierto, y sí que al día siguiente, no sé cuál fue más rápido de los dos, pero nos hicimos saber vía mensajes que había sido un placer conocernos mutuamente, y fue cuando empecé a conocer también más en profundidad la historia de los viajes, y me llamó mucho la atención, en primer lugar porque me da mucha envidia lo que hacen.
Sí, suscribo totalmente.
La verdad es que... O sea, envidia no solo por la parte placentera, sino por... ellos lo presentan en su web como... Hay que tener la valentía de dejarlo todo y arrancar a hacer lo que realmente te apetece. Pero es que después la llegada de Coque no les amilanó, sino que fue como complementar el proyecto de vida que mantenían. Y me pareció que una vez que los había conocido, que había mucha verdad en todo eso, porque son dos personas que, ya te digo, eso, nos conocimos una noche, no estaríamos más de 4 o 5 horas juntos, y se dieron a conocer. Se ve que están acostumbrados a hablar, a conocer gente y a estar muy orgullosos de lo que hacen.
Vayamos por partes, como dicen ellos mismos. Vosotros, cuando os conocisteis, Rubén y Lucía, bueno, imagino que el proyecto sale en común, pero previamente cada uno de vosotros ese interés por recorrer el mundo lo deberíais tener. ¿O hubo uno que contagió al otro?
Pues bueno, la verdad es que nosotros nos conocimos trabajando en una producción, precisamente, y bueno, pues cuando ya dejas de lado un poco los temas de trabajo, pues va saliendo un poco como tu esencia, ¿no? Y empezamos a hablar de viajes, que era lo que nos gustaba a los dos, y en esa conversación, de repente, pues ¿sabes lo que a mí me encantaría? Pues a mí me encantaría dar la vuelta al mundo, ¿no? Y yo dije, pues a mí también, ¿no? Tenemos ese sueño en común. Un violín por ahí. Y no era éramos pareja en ese momento. Lo que pasa es que la vuelta al mundo de Rubén y la mía no tenían nada que ver la una con la otra.
¿Ah, no? ¿Cómo era la de Rubén?
Es que la vuelta al mundo de Lucy tenía como más barro. más suciedad, también y tenía más estrella.
Rubén era más deluxe, sí.
Claro. Entonces tuvimos que ponernos un poco de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer, porque según ella, lo que yo quería hacer era inviable, no llegaba el dinero.
Teníamos que esperar a ser millonarios, claro, para hacer su vuelta al mundo.
Claro. Y tuvimos que hacer una especie de pequeña prueba por Vietnam y Camboya un mes, a ver si yo me acostumbraba a esos hoteles, bueno, hoteles, a esos hostels de mala muerte, y si podíamos viajar juntos, porque es súper importante en un viaje largo, ¿con quién te vas? Porque es que hay hermanos, amigos que se han vuelto cada uno por su lado, parejas, o sea.
Parejas que se han roto en viajes, sí, sí, hay un montón.
Claro, son 24 aquella... horas al día, intensos momentos, situaciones a las que nunca te has enfrentado, que ni siquiera tú mismo sabes cómo vas a reaccionar, y entonces descubres muchas cosas a veces de tu pareja que no te gustan, incluso cosas de ti mismo que no te gustan, ¿no? Entonces había que hacer una prueba.
Y la prueba fue que comprasteis un billete de ida a Pekín. Esa fue la prueba, empezasteis así, ¿no? Un billete de ida a Pekín.
La prueba fue aquel viaje por Vietnam y Camboya de un mes. Entonces, ya una vez que yo vi que sí podía acostumbrarme un poco al barro aquel y aquellas miles de horas en autobús y demás, luego ya dejamos el trabajo, vendimos todo y compramos un billete de solo ida a Beijing y nos fuimos un año por ahí a dar una vueltecica a ver qué había. Con unos cuantos países, que sentimos Filipinas, más sudeste asiático, Indonesia, también pasamos por Nueva Zelanda, Australia, luego recorrimos buena parte de Sudamérica y nos volvimos porque el mayor miedo que tienen tus familiares cuando tú te vas es que te pase algo, y el del viajero es que le pase algo a los que se quedan aquí. Y tristemente, cuando habíamos decidido seguir viajando, mi madre me llamó y me dijo que mi abuela se había puesto muy enferma y tuvimos que volver. Y, o sea, el viaje no se acabó porque quisimos volver, sino por aquella enfermedad. Y una de las cosas que me dijo mi abuela antes de fallecer fue: tenía que haber viajado más. Y entonces dijimos: pues mira, no íbamos tan mal.
Qué fuerte. Nunca había pensado, no sé, Gonzo, si había caído en eso. Siempre piensas en lo que les puede pasar a la gente que se va y no piensas en los que se quedan. ¿Es verdad? No lo había pensado.
A ver, yo sí que es algo que, por suerte, en la vida me pasa desde hace tiempo. Mis dos abuelas todavía viven, pero son muy mayores. Y cada vez que empiezo un viaje así largo o lejano, es un pensamiento que tengo recurrente, en plan, bueno, espero que no pase nada durante este viaje. Y hay muchas veces, al empezar los viajes, sobre todo cada vez más, porque cada vez son más mayores y los achaques de salud ya son peores, siempre voy con ese miedo. Y no es tanto a que se interrumpa el viaje, sino a que no haya forma de poder volver y acompañar a la familia si pasase algo.
¿Y cómo sobrevivíais en un viaje tan largo, Rubén y Lucía? Porque supongo que el dinero ahorrado no da para tanto.
Sí, bueno, lo cierto es que eso también fue algo que a nosotros nos sorprendió. No es tan caro viajar durante mucho tiempo. Lo que es caro es irse de vacaciones, ¿no? Al final, cuando no tienes la posibilidad de comprar un vuelo a cualquier hora o cualquier día, ahí es donde empieza todo a encarecerse. Donde no tienes tiempo para buscar dormir aquí o allá y te da un poco lo mismo, ahí es donde los viajes se van haciendo más y más caros, ¿no? Entonces, lo que fue la vuelta al mundo, de hecho, nosotros tenemos publicadas las cifras y siempre lo contamos porque pensamos que puede animar a otras personas a hacerlo. A nosotros nos costó 10.000 euros a cada uno dar la vuelta al mundo. Y fueron, son esos 10.000 euros, incluimos absolutamente todo, o sea, hasta el seguro de viaje, comer, actividades, porque por supuesto ese año pues se aprovechas y te animas y haces surf y te sacas la licencia de buceo y todo lo que puedas, ¿no? Porque tienes tiempo y nunca has tenido tanto tiempo. Entonces lo pensábamos y decíamos, joder, nunca en Madrid, viviendo los dos juntos y trabajando todo el día, hemos vivido por tan poco dinero, porque es que solamente con pagar el alquiler ya es más caro vivir quieto que vivir en movimiento. Entonces nosotros lo que hicimos, como en aquel momento no lo sabíamos, era un poco pues tirar de nuestros ahorros y vender todo lo que teníamos en ese momento. Pues sí, teníamos un coche, una moto, todo, hicimos un mercadillo, invitamos a todos los amigos, llenamos la nevera de cervezas y entonces pues la gente se llevaba los somieres de las camas, o sea, directamente para apoyarnos y para colaborar, ¿no? Un poco. Y luego, otra gran revelación, que es lo que a día de hoy nos mantiene todavía en movimiento, fue la posibilidad de aprender a generar dinero por el camino. Nosotros pensamos, bueno, ¿qué sabemos hacer?
Nada.
Decíamos, nada, solo hacer anuncios, claro.
Anuncios, pero ¿para qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer anuncios en Indonesia? ¿De qué? O sea, esto, estamos más muertos que muertos.
Sí.
O sea, mira, teníamos una teoría que sale en uno de los viajes que hemos hecho, que se llama la teoría del búnker, ¿no? Y esta teoría dice que si estallase una tercera guerra mundial, Dios no lo quiera, en ese búnker tienen que meter a la gente lista, guapa, gente científico, artista, músico, gente de bien, gente que haga que la humanidad vaya para adelante. No a dos que saben que hacen anuncios, ¿para qué lo quieren meter ahí? Entonces estábamos súper acabados, dijimos, de aquí, esto nos vamos a gastar todo el dinero, vamos a volver con una mano delante y otra detrás.
Me parece que Gonzo debe suscribir eso también, ¿eh? Los periodistas en general nos pasa pensar que no somos muy productivos en realidad.
O que hay fuera del búnker también.
Bueno, nos quedamos fuera del búnker todos ahí.
Y Carmen, ¿y quién cuenta cómo meten a la gente en el búnker? ¿Quién cuenta si entran los que tienen que entrar? No, un periodista y luego
tiene
tendría
razón.
Que entrar a contarlo.
Sí, sí. Somos
ahora, yo
los
no
notarios.
No me ofrezco ese trabajo, ¿eh? Yo me quedo en la fiesta de fin de mundo.
Está bien, pero está bien reconocer uno las limitaciones que tiene, ¿eh? Es decir,
sí.
Bueno, no sabemos hacer demasiadas cosas, bueno, a ver cómo nos apañamos. No,
el caso es que nos dimos cuenta sobre la marcha que sabíamos contar historias. Sabíamos hacer fotos, hacer vídeos y contar historias y fuimos ganando dinero así, haciendo lo que hacíamos antes, pero sin clientes por medio, entre comillas, o sin tanta follón como hay en una agencia de publicidad, todo muy directo, y dijimos, espérate tú, que todavía vamos a poder seguir haciendo esto de que llamamos traviajar, ¿no? Y ese, ahora se ha convertido esto de viajar en un proyecto de vida y con Coque más, claro.
Claro, hablamos del niño, ya nos decía Gonzo que es un chaval súper espabilado, que supongo que debe ser consecuencia de... Bueno, algo llevará innato él de sí mismo, ¿no? Pero también la experiencia de haber estado viajando, porque de sus... Ahora que tiene 26 meses, ¿no? O sea, dos años y poco.
No, ya tiene casi tres.
Sí. De esos casi tres, que ha estado casi los tres fuera.
Los primeros 26 meses estuvo 20 fuera, sí.
20 fuera. No está mal. ¿Quieren oír a Coque? Fíjense cómo habla.
Total, si no se va a acordar, dices. Y dices bien.
Y es que seguramente nunca se acuerde de que con menos de dos años vio pingüinos en Chile, elefantes en Sudáfrica o llamas en Argentina. Pero bueno, seguro que si no hubiera hecho todo eso, tampoco tendría presente haber ido a un zoo.
Puede que no recuerde exactamente lo que sintió al subir aquella montaña y gritar
¡Hola, mundo!
Como tampoco tendría grabado subir cada sábado al mismo tobogán del mismo parque.
Qué mono, la verdad es que es una pena pensar que no tengan memoria o que la memoria dicen que la tenemos o la conservamos a partir de experiencias de los tres años, que lo anterior no se nos graba en el cerebro, no lo sé, eso es lo que dicen, pero viendo a Coque, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, es precisamente uno de los temas que hablamos en el documental, ¿no? En Hola Mundo. Y bueno, tenemos la suerte además de contar con varios expertos profesionales de distintas áreas que un poco hablan, ponen la voz de la ciencia, ¿no? Porque al final nosotros realmente decimos, es que nos da igual que se acuerde o no. O sea, para nosotros lo importante es algo que vivió en un momento dado, ¿no? O sea, si al final de nuestras vidas, por lo que sea, tenemos una enfermedad y perdemos toda la memoria, ¿eso significa que nuestra vida no ha tenido sentido? No. Hemos vivido una serie de experiencias y en ese momento las hemos disfrutado. Pero es que además, precisamente pues estos días lo hablábamos con Alberto Soler, con el psicólogo, que nos decía que bueno, que la memoria tiene una parte, digamos, como de recuerdos nítidos que somos capaces de explicar. Creo que, no sé si mencionaba de los 3, los 4, los 5 años, bueno, lo mismo que comentabas tú, ¿no? Que no hay recuerdos de ese tipo a partir de esa edad, pero sí hay otra serie de recuerdos que no somos capaces de explicar de forma racional que quedan grabados durante los primeros años, ¿no?
Vale, no tendrás recuerdos, pero tendrás estímulos.
Tendrás emociones, exactamente. Tendrás grabado en tu ser, que es un poco lo que nosotros defendemos y por lo que creemos que es interesante viajar con los niños, aunque en las edades primeras, ¿no? O sea, no decir, bueno, pues ya a partir de los 8, sino desde el primer día, pues tendrá grabado momentos de felicidad con sus padres, se quedan grabados colores, olores, la capacidad para relacionarse con otras personas independientemente de su estado, de su edad, de su raza, ¿no? O sea, todo eso él lo lleva, ¿no? Lo hemos visto con todo, lo hemos visto con los sabores. Pues es un niño que está muy abierto a probar cosas nuevas, ¿no? Nos ha pasado, era algo también que nos decía mucho, bueno, ya veréis y tal, los niños que solo le gusta comer macarrones con tomate y pollo empanado, ¿no? Y, jolín, decíamos nosotros, sí, nosotros hemos estado en Japón y hemos visto niños que desayunan onigiris de pescado y los hemos visto en India comiendo picante. ¿Cómo? Tiene que haber algo que sea, o sea, que al final es el paladar humano el que se acostumbra a lo que le parece
bueno,
normal.
Bueno, es que la comida es cultural. Claro.
Claro, entonces si lo normal son los macarrones con tomate, pues a lo mejor pedimos macarrones con tomate, pero ¿qué pasa si lo normal es todo lo demás? Pues que nos parecerá que bueno, pues que no hay ninguna diferencia entre comer cuscús o desayunar pescado en lugar de un desayuno continental, que es lo que hacemos aquí.
Estoy pensando cuando os estoy oyendo que parece que lo hacéis muy fácil y sin embargo cualquiera de nosotros, y Gonzo seguramente, ¿cuántos hijos tienes tú, Gonzo?
Tengo dos, hijos.
Tienes dos. La intendencia y logística de hacer un viaje con niños, a ver, no es tan fácil como escuchando a nuestros invitados, ¿no?
Y yo no estoy tan acostumbrado a viajar, pero sí que es algo que por suerte he podido hacerlo con mis hijos desde que son pequeños, pues porque hay posibilidades, porque se puede hacer, y sí que se nota, y sí que a la vuelta de los viajes ves o notas que, como decía Lucía, a lo mejor no tienes el recuerdo nítido de una imagen concreta de algo que hiciste, pero sí hay rutinas o cosas adquiridas. Y, por ejemplo, hay un dato que tienen ellos, me parece que es en los 20 primeros meses o en los dos primeros años de viaje, que Coque durmió en ciento no sé cuántas camas distintas. Y recordaba a cosas de mis hijos cuando vienen de esos viajes, tienen, con perdón de la expresión, como menos tonterías que podían tener antes del viaje, como menos necesidad de tener su muñequito o su almohadita o su camita para quedarse dormidos tranquilos. Y me llevó a una conclusión cuando leí ese dato de Coque. Me parece que es un niño mucho más libre, por ejemplo, que cualquiera que no haya viajado y que necesite, pues que eso lo hemos vivido todos, su muñeco de peluche para poderse quedar dormido.
Bueno, esos hay adultos cosas que se llevan hasta la almohada y son adultos, imagínate.
Claro. Entonces, que a un niño pequeño desde lo acostumbres o tenga el hábito, no es acostumbrarlo porque sí, simplemente que tenga el hábito de cambiar de sitio, de cambiar de comida, de no dar por habitual o normal cualquier cosa, lo que haces es que esté abierto, pues como decían ellos, a muchas más cosas. Al final, yo creo que lo que son niños más libres. Eso sí, también tiene que tener las ganas de hacerlo, la capacidad y el saber también cómo manejarlos. Yo recuerdo un primer viaje que hice con los dos pequeños y en Inglaterra, y en todos los sitios había un kids menú. Sí. Comida para niños. Sí, y siempre era lo mismo. Es lo que dice Lucía. ¿Qué pasa? ¿Que solo macarrones con tomate? Pues al parecer en Inglaterra era fish fingers todo el rato. Es decir, rebozados. Claro, al tercer día los niños nos dijeron, oye, dadnos de la comida de los mayores porque esto ya no hay quien lo aguante. Y probaron cosas que nunca habían probado y les gustaron. Es decir, al final es dar libertad de ser.
Los niños suelen tener pocos problemas, más problemas tienen los padres. Y sí. Miramos a los niños y les hacemos actuar un poco en función de nuestras propias ópticas. Y quizás seamos nosotros los adultos los primeros que tengamos que cambiar un poquito. El 24 de este mes, de octubre, presentáis el documental que tiene una pinta fantástica por lo que estáis explicando. Hola mundo, vamos a oír un fragmento.
Todos intentamos que nuestros hijos sean felices, como si eso fuera una obligación. Pero es algo que no siempre se puede sostener. La vida es una suma de momentos felices e infelices. Pero ser libres, criar hijos libres, es un objetivo muy honesto. Quizá el mejor regalo que les podemos dar son las herramientas para tener la confianza, independencia.
Ahí está Alejandro Sanz haciendo precisamente una reflexión sobre los hijos. El 24 de este mes se presenta este documental Hola Mundo, de Rubén Señor, de Lucía Sánchez y de Coque. ¿Y cuándo os volvéis a coger las maletas y os marcháis?
Pues dentro de nada, o sea, luego hacemos un otro pase en Barcelona el 7 de noviembre. Es el cumpleaños de Coque el 13 de noviembre, que lo pasarán con los abuelos aquí en Madrid. Y al día siguiente cogemos una camper que nos hemos, bueno, casi comprado, porque no hemos pagado ni una rueda todavía, pero con la que nos vamos a ir un año. O sea, la idea es hacer Portugal, Canarias, Marruecos, ahora que empieza el fresquito por aquí, en otoño-invierno, y luego cuando empiece el buen tiempo nos vamos a países nórdicos, Europa del Este. Todo este viaje, como ya te digo, como un año así, va a ser entrenamiento para hacernos luego la Panamericana, que pues, Alaska, Ushuaia.
De aquí un año os venís, y lo contáis.
Pues encantados.
Gracias, Rubén Señor, Lucía Sánchez, un besito a Coque y gracias a Gonzo. Hasta la próxima, un beso.
Hasta el viernes.
Hasta luego.